O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50%, nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, miércoles 17 de abril del 2024. Guillermo Blanco está con nosotros. Memo, ¿cómo estás?
Derretido, Denise, muy buenas tardes.
Bueno, nos vamos directamente con la información. Llega al pleno de la Cámara de Diputados la discusión sobre el fondo de pensiones. Los legisladores discutirán hoy el dictamen que reforma las leyes del IMSS, del ISSSTE, del Infonavit, la del sistema de ahorro para el retiros y crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, que será financiado con recursos de cuentas inactivas que administran las Afores. Se calcula que alrededor de 40 mil millones de pesos, y además pues plantea que las utilidades que a futuro algún día dejaran las aerolíneas del Estado mexicana y el Tren Maya contribuirían a esto. Al arranque de la sesión, los diputados decretaron un receso para acordar el procedimiento de cómo se va a discutir y demás. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que las Afores manejan ilegalmente el dinero de trabajadores que no han reclamado esto y negó que se pretenda expropiar las pensiones. Escuchemos.
Nosotros no somos rateros, tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos. ¿Y cómo vamos a despojar a los trabajadores si estamos aquí por el apoyo de los trabajadores, si estamos aquí para servir al pueblo y sobre todo a los más necesitados?
Y bueno, adelante, Memo. Sí, Denise, respaldan, perdón, magistrados y jueces a la ministra Norma Piña tras el anuncio de Morena y el ministro en retiro Arturo Saldívar de que presentara varias denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, por delito electoral para apoyar o perjudicar a un candidato, entre otros. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación manifestó su preocupación, dicen, por lo que califican como una campaña difamatoria en contra de la ministra presidenta de la Corte por cumplir con la obligación de los ciudadanos, que los ciudadanos demandan, que es cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones judiciales. En un comunicado rechazó que Piña pretenda incidir en el proceso electoral o actuar en contra de una candidata.
Denuncia contra Saldívar es fuera de lo común, es lo que dijo Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Hoy tiene actividades en Yucatán, estaremos escuchando lo que dijo, pero lo mencionó previo al encuentro con productores agropecuarios en Tecax, cuando fue cuestionada sobre este tema.
Y Xochitl Gálvez está de visita en Morelos. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México se encuentra en estos momentos en el municipio de Yecapixtla, en Morelos, donde encabezará en unos minutos, y estamos pendientes, un encuentro con liderazgos de la entidad, y más tarde tendrá un evento en la ciudad de Cuernavaca.
Jorge Álvarez Máynez asegura que ha crecido en las preferencias. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano afirma que después del debate ha tenido un crecimiento de 6 puntos en preferencias electorales. Básicamente, pues informó que hoy sostendrá reuniones de trabajo con su equipo, no tendrá mayor actividad.
Y bueno, en más asuntos del resumen de lo más destacado, un comando armado entró a escuelas en Coyuca de Benítez, en Guerrero, y asaltó a varios maestros. Ayer por la tarde, un grupo de hombres armados entró a la primaria Francisco y Madero, a la telesecundaria Juan Ruiz de Alarcón y al jardín de niños Juana de Asbaje, amenazaron a maestros y frente a los alumnos les robaron carteras y teléfonos celulares. En un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reprobó estos hechos violentos y exigió a las autoridades brindar mayor seguridad en las escuelas. Por ese motivo, los padres de familia decidieron suspender hoy las clases en la escuela primaria.
Bueno, y aquí en la Ciudad de México, otra vez un accidente en la obra del tren interurbano. Cayó una lanzadora de dovelas, es una especie de grúa gigante. El colapso de esta estructura metálica parecida a una grúa de unos 200 metros de largo y más de 800 toneladas de peso ocurrió esta madrugada en la zona de trabajo Presa Tacubaya, en la colonia Liberales de 1857, esto en la alcaldía.
Tenemos que ir a una pausa.
Vamos a una pausa, regresamos, le tendremos más.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Hablábamos de este nuevo accidente en la obra del tren interurbano, un tren que pues se había prometido terminar en este sexenio. Lleva 11 años o 10 años en construcción el gobierno de Enrique Peña Nieto. La parte que está en el Estado de México está prácticamente terminada y lo que falta es la zona, la parte que corresponde a la Ciudad de México. Y en enero, el 16 de enero, una dovela de concreto había caído de la grúa que la sostenía. Hubo ahí un sustazo para personas que se encontraban alrededor. Hoy vuelve a haber un accidente. No tuvimos ningún dato de que ocurriera a lo largo de toda la construcción del resto de esta obra. Estaremos platicando del tema y teniéndole a usted información sobre este asunto. En todo caso, no hubo heridos, no había nadie por ahí, pero bueno, se cayó esta estructura gigante metálica que es como una grúa.
Y bueno, se mantiene la onda de calor sobre el país. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en 7 estados, ¿cuáles son? Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. De entre 40 y 45 grados en otros 10 estados. Estamos hablando de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Yucatán. Para la Ciudad de México y Tlaxcala, el pronóstico es de entre 30 y 35 grados Celsius.
El Fondo Monetario Internacional bajó su pronóstico de crecimiento para México. La estimación anterior, que fue en enero, daba un crecimiento para el país de 2.7% este año, fue ajustada a 2.4. El Fondo Monetario Internacional tomó en consideración que existe una desaceleración económica que inició en el último trimestre del 2023, la caída en la actividad manufacturera en el primer trimestre del año y el posible impacto que tenga la consolidación fiscal para el primer año del nuevo gobierno. Para el 2025, el Fondo Monetario Internacional redujo también el pronóstico, pasó de 1.5% de crecimiento al 1.4. Cifras pues tentativas. Hay que recordar que lo que hemos vivido más bien es siempre en los últimos años en particular pues una dificultad enorme de hacer pronósticos en materia económica.
Y bueno, el peso pierde terreno frente al dólar estadounidense luego de que la semana pasada registró uno de sus mejores niveles desde 2015 por debajo de los 17 pesos por dólar. El tipo de cambio cerró ayer en 17 pesos con 4 centavos. El Banxico fijó su valor interbancario este miércoles en 16 pesos con 99 centavos, mientras que en ventanillas bancarias se cotiza promedio en 17 pesos con 35 centavos.
Y todo listo para el arranque. La convención bancaria en Acapulco, lo vamos a platicar con Pepe Yuste. El puerto se encuentra listo para recibir la edición 87 de la convención. Será este jueves y viernes. Va a haber una pasarela, estarán las candidatas y el candidato presidencial. Y bueno, es un evento en general importante y en el año de campaña es un evento también importante para los candidatos que van ahí a hablar con los banqueros. En general plantean temas importantes de su agenda económica.
En asuntos internacionales, Netanyahu advierte que Israel tomará sus propias varias decisiones sobre lo que está ocurriendo en Irán. El primer ministro de Israel se reunió este miércoles en Jerusalén con los ministros de Exteriores británico David Cameron y de Alemania Annalena Baerbock. Netanyahu agradeció el apoyo y los consejos de la comunidad internacional, pero afirmó que Israel será quien decida qué acciones tomará en represalia contra Irán tras estos bombardeos del fin de semana pasado, pues reiteró harán todo lo necesario para defenderse.
Bueno, y hoy conoceremos a los otros semifinalistas de la Champions, lo platicaremos con David Feitelson. Hoy juegan el Bayern contra el Arsenal, el Bayern Múnich y el Manchester City contra el Real Madrid. Ayer el Dortmund, como nos lo contó David, eliminó al Atlético de Madrid en un partido interesante y ahora va a enfrentar al Paris Saint-Germain, que dejó fuera al Barcelona. Esto es lo más importante en la información. Nos vamos con este asunto del que hablábamos ayer con Pepe Justo acerca de las pensiones. Antonio López, periodista del Universal, nos tiene la información de lo que está ocurriendo. Adelante, Antonio.
¿Qué tal, Denis? Muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a ti y a tu amable auditorio. Adelantarte, Denis, que la sesión de este miércoles va a quedar suspendida. Va a quedar suspendida hasta el próximo lunes. Esto luego de un conflicto que se suscitó durante el debate de este dictamen para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Comentarte, Denis, que la bancada del PAN detectó que el proyecto que se subió al pleno no era el mismo que se aprobó el pasado lunes en la Comisión de Seguridad Social. De acuerdo con los albiazules, el cambio de fondo que tenía este dictamen que estaba siendo debatido en el pleno es que se quitó un apartado donde se especificaba que los recursos de las Afores que serían transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar serían solo los de las Afores inactivas de empleados de más de 70 años. Lo anterior denunciaron, pues implicaron que al quitar este apartado donde se especificaba que solamente se trataba de Afores inactivas, lo anterior implicaba que los recursos de todas las Afores, de todos los trabajadores de México, pudieran transferirse al mencionado fondo.
¿Y cómo explicaron que estuviera ausente, o sea, que esto se hubiera modificado o que fuera un descuido? ¿Qué dijeron?
Todavía no se ha podido explicar. Fue el diputado, el vicecoordinador del PAN, Elías Licha, quien denunció esto justamente en el pleno, pidió que se abra una investigación contra quienes resulten responsables. La diputada, la presidenta, perdón, de la Comisión de Seguridad Social, Ivonne Cisneros, dijo que efectivamente había una modificación que se aprobó en la sesión del martes, que señalaba que el traspaso de los recursos de las Afores no sería aplicable a los recursos de las cuentas de aquellos trabajadores que cuentan con una relación laboral activa ante el instituto. Dijo que ese era el único cambio y que sí estaba especificado. Incluso la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, dijo que el dictamen que estaba siendo debatido era el mismo que se había aprobado, pero que a petición de Elías Licha se iba a revisar. Tal parece que la bancada de Morena pues sí había hecho estas modificaciones. No han explicado por qué, pero sin embargo el coordinador de Morena, Ignacio Mier...
Pues parece delicado, ¿no? O sea, es una modificación importante.
Sí, por supuesto, son más de 10 cambios, pero esta es la modificación que comentó, la modificación de fondo, las demás son de forma. Ignacio Mier fue quien pidió que ante las dudas se abriera un receso a fin de revisar el dictamen entre todos los grupos parlamentarios. Ahorita está reunida la JUCOPO en privado y lo que me adelantan de mí es que ya se llegó a este acuerdo, que efectivamente había modificaciones y que por lo anterior pues se va a pedir que se reponga el proceso. La sesión va a quedar suspendida.
Muy bien.
Van a convocar al próximo lunes a las 13 horas y el lunes pues ya se repondrá el proceso, se va nuevamente a dar lectura a este dictamen y se va a sujetar a debate ahora sí el proyecto que se aprobó el pasado lunes en la comisión.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Antonio.
Un abrazo. Buenas tardes.
Gracias. Me voy con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana del presidente. Adelante, Sara.
Sí, Denis, buenas tardes. La reforma para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar no es un asunto electoral. Lo que se busca es beneficiar a los trabajadores y reparar el daño que causaron los gobiernos neoliberales. Estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó que se pretenda expropiar las pensiones, acusó que las Afores manejan ilegalmente el dinero que trabajadores no han reclamado. Antes de la discusión en la Cámara de Diputados, acusó que hay una especie de mentira selectiva, dijo, en contra de la iniciativa, cuando lo que se pretende es que los trabajadores se jubilen al 100% y para ello se requiere un fondo compensatorio. Dijo que hay molestia de las Afores porque tienen que entregar 40 mil millones de pesos que tienen el poder y que ya se debían haber regresado al Seguro Social. Esto fue lo que señaló.
Pero el fondo de pensiones para el bienestar es para los trabajadores, es para que el que se jubile reciba más. Entonces es lo más absurdo y la verdad mentiroso, pero de manera cínica, una mentira colectiva. Para eso se necesita un fondo compensatorio que va a manejar el Banco de México. Y una de las fuentes de financiamiento para ese fondo es ese dinero, pero no el de los trabajadores, no el de las cuentas que tienen los trabajadores, sino el dinero que manejan ilegalmente las Afores.
Y bueno, pues ya en otro tema, el presidente López Obrador, en medio del proceso electoral, sin pregunta de por medio, el presidente llamó a los candidatos a ponerse los tenis y hacer campaña casa por casa.
Pónganse unos tenis, y ahora que hay calor, una camiseta y un sombrero, una gorra, un morral, y hagan sus volantitos y vayan casa por casa, 100, 150 casas, 200 casas diarias. Van a terminar cansadísimos, pero van a dormir muy bien y al día siguiente lo mismo. Y así, imagínense cuántas casas pueden visitar. Les van a recibir muy bien, aunque no estén de acuerdo con lo que ustedes representen. La gente es muy respetuosa. Muy pocos no les van a querer recibir su volante. Muy pocos les van a insultar. Pero hay que pagar también una pequeña cuota de humillación cuando se está luchando por una causa justa.
Y bueno, en la conferencia el Ejecutivo retomó la reunión extraordinaria de los integrantes de la CELAC, que se realizó de manera virtual para tratar el tema de la irrupción de policías de Ecuador en la Embajada de México en Quito. Incluso el presidente consiguió transmitir el video del encuentro, el video completo, que duró una hora también.
Gracias. Gracias, Sara. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Sí, ayer y antier hablábamos de este caso. Pues de esta investigación abierta, de una denuncia anónima en contra de el presidente, ex presidente, ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y de un grupo que dicen trabajaba con él y que habrían constituido, pues, una, habrían establecido un modus operandi para influir en la decisión de los jueces sobre temas que incumbían y que importaban a el presidente y al gobierno, y que además lo habrían utilizado también para hacer negocios en otros casos. Pero bueno, ayer salió esta conferencia de prensa de Saldívar, fuerte a decir que iba a demandar a la ministra, presidente de la Suprema Corte, por intervención, por meterse en la campaña, por buscar incidir en una campaña electoral, etcétera, etcétera. Hoy está con nosotros Ana Laura Magaloni, abogada constitucionalista. Ana Laura, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo estás?
Pues esto parece como un striptease del Poder Judicial.
Sí, bueno, esto primero que nada es una confrontación increíble, ¿no? Entre dos miembros del Poder Judicial, ¿no? Sí. Entre Arturo Saldívar y Norma Piña, ¿no? Y a mí me parece que, nada más lo quiero decir y luego hablamos de la denuncia, porque me parece que es el documento más interesante. Ajá. Pero sí, muy mal timing, ¿no?
¿Mal timing para... o el timing exacto que querían, Ana? Porque aquí hay una disputa por el Poder Judicial. Entonces, si tú piensas que viene el Plan C y que Saldívar es quien lleva eso y estás en contra de ese Plan C y además no quieres que Saldívar sea la cabeza, digamos...
Tienes toda la razón.
Entonces no es un mal timing, es exactamente el momento de hacerlo.
Sí, tienes toda la razón. Entonces, mejor reframearlo y decir, este es un pleito anunciado y que uh-huh. se viene fraguando desde hace mucho rato, ¿no? Uh-huh. Y que está culminando. A mí me parece que el documento más interesante, y yo llevo muchísimos años estudiando la justicia, es la denuncia misma. Porque la denuncia misma, más allá de hay que probar los hechos y hay que demostrar o lo que tú quieras, es cierto. Yo no estoy diciendo que es cierto o no. solamente creo que la denuncia sí te dibuja por dónde pueden ir los mecanismos de presión hacia los jueces. Y van por el sistema disciplinario, y van por el mundo de las adscripciones, por los mundos de los ascensos, por los mundos de las ratificaciones, por las unidades de disciplina, por la por el control interno, o sea, toda esa red de oficinas y burocracia que administra la carrera de los jueces, es el lugar más vulnerable para que los jueces se les presione para fallar en uno u otro sentido. Y cuando el canal político está abierto, también está el canal económico. O sea, cuando hay un poder judicial que obedece a intereses políticos, también lo hace a intereses económicos. Y prueba de ello, pues, son los poderes judiciales locales. Sabemos, son poderes capturados tanto por la política como por el dinero. Y a mí me parece que, sin darse cuenta, los jueces nos vienen a poner en, así a sobre la mesa lo que sería una reforma judicial extraordinaria en México, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Veamos quién toma las decisiones de esos cargos, de esos puestos, de esas cosas con las que el poder judicial puede ser influenciable. No el poder judicial en su conjunto, sino decisiones específicas de jueces y tribunales concretos.
Es que cuando, por eso te decía que es un striptease, porque, digamos, si para todos resultaba como oscuro y decir, ¿cómo le hacen? ¿Cómo se manejan estos mecanismos? Cuando uno lee la denuncia y te explican, pues, que el ministro presidente de la Suprema Corte es la cabeza de la judicatura, que a su vez pertenece a un colectivo de 7 personas, quienes te dicen quiénes son esas 7 personas, pero que además esas 7 personas lo que deciden es, pues, el futuro y el cotidiano de todo juez, que es su vida, si puede avanzar, si retrocede, si lo castigan, si lo acosan, y si luego te das cuenta que también hay un elemento humano en la definición de a quién le toca qué caso, y juntas las dos cosas, esto es lo que te dice la denuncia. La denuncia lo que te dice es que en realidad existen mecanismos muy claros por el cual se puede presionar a los jueces para que tomen una decisión en un sentido u el otro, y que esta autonomía no está garantizada de entrada porque institucionalmente hay hay una vía muy fácil para influir sobre ellos, porque son vulnerables a las cosas concretas de su carrera.
Y además, ¿sabes qué, Denise? Los jueces nunca habían querido hablar de ello. Todos sabíamos, los que estudiamos esto, nunca he visto a tantos jueces, porque la denuncia sí junta por lo menos a 100 jueces y magistrados que quieren hablar de ello, que quieren denunciar y hablar qué les pasó. Eso también me parece a mí, pues, nunca antes visto, y de verdad, repito, creo que serían los insumos.
O sea, una oportunidad. Tú lo ves como una oportunidad. Más allá de la disputa política, tú dices, aquí está lo que podría ser, digamos, el huevo de una reforma que atacara esto que tan claramente los jueces han dicho acerca de cómo, digamos, más allá de la investigación concreta de cómo procedió Arturo Saldívar, qué hizo Arturo Saldívar, qué no hizo. Estas fueron, pero digamos, lo que lo vuelve verosímil, al menos así leyéndolo, lo que lo vuelve verosímil es la claridad de los mecanismos descritos. ¿Estarías de acuerdo?
Estoy de acuerdo, y además no es que de repente a quienes estudiamos el Poder Judicial digan, ¡ay, no me digas que eso pasaba! Mm. Ya sabíamos que esos eran los hilos de control. Eso es todo, o sea, pero nunca nos habían explicado bien cómo funciona. Y me parece increíble que ahora muchísimos jueces federales, y eso habla muy bien del Poder Judicial Federal mexicano, que quieran hablar de eso. Y hablemos de eso de verdad. Porque yo creo que sí, a México le va mejor con un Poder Judicial fuerte e independiente. De verdad.
Ahora, mira,
creo, y me da miedo que la confrontación te lo lleve todo.
Bueno, eso creo que eso
pero solo la confrontación explica que lo sepamos, Ana.
Sí, o sea, ya lo sé. Pero o sea, hay que
es que si no hubiera
la confrontación, ¿no?
Sí, sí. O sea, si no hubiera este momento en el que un grupo sintió que era de vida o muerte expresarse, pues no lo sabríamos. Esa es la verdad. Consideraron que era su última oportunidad y por eso es que el momento no es inadecuado, es que es el momento político en que un grupo decidió que casi si lo leemos así es, fue el debate, no le fue bien a Xochitl Gálvez, muchos interpretaron como un triunfo de Claudia Sheinbaum o seguro de Claudia Sheinbaum en la próxima elección, ergo Arturo Saldívar iba a ser la cabeza de ese proyecto y salieron. Esa es la sensación que da. Salieron a jugar su última carta.
O sea, muy posiblemente sí. Muy posiblemente sí. Y yo creo que hay que como tratar de que el pleito no se vuelva explosivo y se destruya todo. Y por eso estoy tratando...
O sea, que se acabe que, el Poder Judicial. O sea, tú dirías que esto pueda implosionar.
Y ahora vamos por la ministra y la vamos a destituir y vamos a nombrar otra como Batres. Y entonces, pues ya, esta película ya se torna de otro tipo de película. Ojalá aprovechemos la ventana de oportunidad que nos da esta denuncia para hacer una reforma judicial que realmente garantice aún más la independencia de los tribunales y que esa baje a los tribunales locales. Eso es lo que podríamos sacar de todo esto, así como la mejor que podríamos sacar. Lo peor,
y lo peor es
la confrontación es que termine ya con ese poder judicial que sí construimos. Ahí está.
Desde el 94, ahí es está. Decir, después de la reforma de Zedillo, y que sí se fue haciendo...
Que ahí estado. Ahí
y que mejoró con respecto al que había antes, supongo.
Muchísimo, muchísimo. Ese sí, y es el que está hablando ahorita. Y es el que puede poner el ejemplo para los demás poderes judiciales.
Bueno,
ojalá no se pierda la oportunidad.
Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias.
Bueno, pues ahí está esto y nos vamos a ir. Tengo ya, porque creo que justamente para escuchar a Claudia Sheinbaum, bueno, vamos a hacer una pausa porque me queda un minuto, Memo, tenemos algo.
Se informó que el director de la policía de Pinabete, Denis, en Zacatecas, se encuentra herido de gravedad, esto por un tiroteo que se registró en esta comunidad cuando realizaban un operativo de seguridad. Es la información que tenemos, que se encuentra grave el director de la policía municipal de Pinabete en Zacatecas. Estamos tratando de recabar más información al respecto.
Muy bien. Bueno, pues nosotros vamos a tener que ir una pausa. Regresamos. Vamos a llegar a regresar con esto de Claudia Sheinbaum, lo que dijo sobre este asunto. Le tendremos asuntos de campaña. Y después también, pues, consecuencias de la situación internacional. Vamos a platicar con Pepe Yuste, con Raúl Feliz, por varios eventos distintos, el de la Convención Bancaria y en el caso de Raúl Feliz, por lo que ha ocurrido, digamos, en bolsas, peso y demás, y crecimiento estimado a raíz, pues, de esta situación mundial y también de la decisión en Estados Unidos de ya no bajar tasas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y le agradezco mucho a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, sobre preguntas que hemos estado recibiendo sobre el tema de las personas que fueron, digamos que se les quitó la posibilidad de votar, por lo menos, o de manera, por lo menos en este momento no podrían participar en la votación de estos mexicanos que dijeron vivir en el extranjero. Claudia Zavala, gracias por tomarme la llamada.
Denise, muchas gracias a ti, muy buenas tardes, saludo a toda la audiencia y por supuesto a ti con mucho gusto, a tus órdenes.
A ver, consejera, lo que me preguntan y lo que nos preguntaron a raíz de que platicamos sobre este tema el lunes es, ¿por qué si las peticiones las hicieron desde diciembre, enero y les habían dado visto bueno, por qué está habiendo una reacción hasta ahora? Es decir, ¿por qué durante todo este tiempo no pasó nada y se tardaron hasta ahora para decir que había inconsistencias?
Claro que sí, Denise, es bien importante aclarar esta situación. Primero, hay que decirlo así, no se les ha limitado su derecho a votar, y si me permites, después lo aclaramos. Pero ¿por qué se hizo esta revisión? Porque
hasta ahora
hay una segunda, sí, justo, mira, todos los procesos que hace el Registro Federal parten de la base de una revisión inicial, de decir si está este documento, si está este documento, se va palomeando y se incorpora. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo una petición expresa de representaciones de partidos políticos que acompañaron algunas consejerías en la Comisión de Vigilancia, que se integra por partidos políticos, consejeras y consejeros, y en esa petición expresa pidieron que se activara la segunda revisión, que se activara este protocolo de una revisión más profunda.
¿Y eso cuándo ocurrió?
Eso ocurrió después del registro, de que finalizó el registro, después del 25 de febrero, en una sesión de marzo, pidieron porque había un pico grande, de sobre todo de credenciales tramitadas en México que pidieron votar desde el exterior. Y eso está previsto. Es una segunda revisión más profunda, no solo de un listado, sino que ya verifica la calidad de los documentos. Y en esa segunda revisión, bueno, se aplica una metodología y se determina la revisión de 42,000, más de 42,000 solicitudes, y es donde se empieza a revisar ya la calidad. ¿Qué se detectó ahí en esos documentos? Bueno, que algunos estaban ilegibles, que algunos se piden.
¿Y cómo habían pasado la primera? Es que ahí lo que sorprende es cómo, teniendo estas inconsistencias tan flagrantes, habían logrado pasar el primer registro, Claudia.
Un primer número, que es el menor número que las que tenemos en este primer registro, que ya les habíamos dicho que ya estaban inscritos, es porque se hace una revisión. ¿Tiene este documento? Sí lo tiene. ¿Tiene este otro documento? Sí lo tiene. Como que se va palomeando. Pero cuando en la segunda revisión se entra a analizar, Denise, la calidad ya del documento. Por ejemplo, ¿es legible? Sí es legible o no es legible. Aquí una de las cosas que detectamos es que nosotros, cuando se trata de credenciales de México, tramitadas en México, les pedimos que nos manden un comprobante de domicilio y que abajo firmen autógrafamente. Algunos de esos no lo traían autógrafo. Ahora, como una copia, en esta segunda revisión se ve que es una copia, y también lo que detectamos es que un mismo comprobante de domicilio sirvió para muchas personas, y lo único que hicieron fue sobreponer el nombre. Frente a esto, porque puede deberse a muchas circunstancias, lo que nosotros hacemos es, porque así está normado, se abre un procedimiento para la aclaración. Y esto es importante, Denise, porque la responsabilidad del INE es dar absoluta certeza de que quienes están en ese listado es porque lo solicitaron. Es una columna vertebral, los listados. Y esta revisión profunda, así más minuciosa, de la calidad de los documentos, pues es un tema que se activó a solicitud de los partidos políticos por estos picos que dieron. En esa medida, lo que hoy estamos haciendo es aclarar esa situación, que se aclare. Y en su caso, si existe y si hay algunas irregularidades, evidentemente el INE
No, simplemente es en el primer, lo que llama la atención es, en la primera nos habían hablado, por ejemplo, de que en vez de firma había la fotocopia o la fotografía de la firma que está en una credencial de elector en la parte de atrás. Y entonces lo que sorprende es que pues el primer registro sea tan laxo, básicamente. Es decir, pues uno pensaría que en el primer registro no pasan esas cosas, o no es tan fácil como pues que todo eso pase. Esa es la duda, porque entonces pues pasamos. Y segundo, ¿cuántas personas ya se pusieron en contacto con el Instituto Nacional Electoral para, digamos, arreglar estas inconsistencias?
Hasta ayer en la noche el reporte que teníamos era de 8,000 personas que ya se habían comunicado con el INE. Está moviéndose muy rápido este proceso,
número.
Pero es importante decir, vamos a tener hasta el día 5 de mayo para realizar las aclaraciones, por una parte. Por la otra, el INE les va a particularizar cada caso, ¿no? Para que sepa la persona qué tiene que hacer. Y tercero, es algo importante, siguen teniendo activo su derecho de voto. el hecho, ¿qué es lo que pasó?
Que no, bueno, sí entiendo. Entiendo que tengan, o sea, que si lo de aquí al 5 de mayo logran presentar sus datos, pues podrán votar. La verdad es que más que eso, ¿qué?
No, incluso si no acuden a la aclaración, pues van a tener activo su derecho. Al ser credenciales aquí de México, estará activo su derecho aquí en México.
Pero si no viven aquí, bueno, sí, claro, pero si no vienen aquí, pues este,
en los consulados de manera presencial también podría ser otro.
Muy bien. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias, Claudia Zavala, consejera del INE. Gracias.
Gracias, Denise. Muy buenas
gracias,
tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, yo me quedo con esta inquietud de, sí, pues, ¿qué tipo de registro es ese?
Sí, sí, sí.
O sea, de repente descubren todas estas cosas porque hacen una... Pero entonces quiere decir que la primera inscripción, pues, no sé cuál sea el procedimiento, pero pues además pasa cualquier cosa.
Exacto. Y después...
Pero bueno, no. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, vamos a ver en qué termina, cuántas personas, cuántas no, y que... digo, esto no cambia nada. No cambia nada en el sentido de que no... En una elección para presidente de la República, si fuera una elección para un municipio, pues... 40,000 votos sería determinante, pero pues ni para gobernador ni para presidente de la República esto significaría, digamos, una cantidad
significativa.
Así es. Pero bueno, nos vamos a ir con otras cosas.
Tenemos a Laura Cardoso.
A ver, vas. Adelante, por favor.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Claudia Sheinbaum se reunió con productores agropecuarios, citricultores, apicultores, pequeños ganaderos y pescadores, a quienes les prometió mantener todos los apoyos que les permita comercializar a precios justos todos sus productos. En Tecash, una comunidad al sur de Yucatán, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia se comprometió a mantener los apoyos como Sembrando Vida y fertilizantes gratuitos. También dijo que no esperará a ser presidenta y enviará una carta al director de Conagua para que legalice las concesiones y los agricultores y ganaderos puedan tener este recurso sin restricciones administrativas. En otros temas, Denise, Claudia Sheinbaum reiteró que lo que hizo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de iniciar una investigación en 24 horas en contra del anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, no es común y menos en tiempos electorales. Escuchemos lo que dijo.
En este caso, la Suprema Corte, la ministra, de levantar una investigación en 24 horas, desarrollarla y además públicamente sancionar, es algo fuera de lo común y más en medio de un proceso electoral.
Denise, Claudia Sheinbaum continúa su gira por Yucatán, tendrá 2 mítines más y mañana continúa en el estado de Hidalgo. El reporte que te tengo.
Bueno, gracias.
Ahí el reporte de Denise, de Laura Cardoso. Ahora vamos con nuestro compañero Israel Aldave, quien nos da detalles de las actividades de Xochitl Gálvez. Israel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La candidata presidencial de la coalición por ese corazón por México, Xochitl Gálvez, se encuentra en el estado de Morelos. Desde aquí reiteró su crítica al ministro del retiro de la Corte, Arturo Saldívar, quien dijo es un hombre muy peligroso para nuestro país, porque sin ostentar ningún cargo público, se comporta de manera autoritaria.
Y si Saldívar tiene pruebas, que presente lo que quiera presentar, pero deje de estar chillando, porque es un hombre majadero, prepotente, que me ha agredido una y otra vez, y yo no he ido de chillona como él.
En esa entidad, a Denise, en Xochitl Gálvez confió en que si gana la candidata del bloque opositor, Lucía Mesa, le van a encontrar a todas sus tranzas, dijo al gobernador con licencia, Cuauhtémoc Blanco, y lo van a meter a la cárcel. Las actividades de Gálvez Ruiz, aquí en el estado de Morelos.
Gracias, te agradezco muchísimo. Y bueno, ahí está. Nosotros vamos a irnos, ya con otras cosas. Pepe Yuste está con nosotros. Pepe, las candidatas van a estar en la convención bancaria. Siempre es como una cita importante en el calendario, de cada año, pero también y particularmente cuando hay elecciones.
Se ha vuelto una pasarela. Hola, Denise, ¿cómo estás?
Sí, una pasarela.
Política, cada 6 años es una pasarela política. Aquí fue donde el presidente López Obrador dijo que si le hacían fraude iba a soltar al tigre.
Sí,
aquí
sí,
fue
sí.
Precisamente en esta convención. Después de esto, bueno, pues vamos a ver, el viernes llegan las candidatas y el candidato. Fue muy curioso porque cambiaron el itinerario. El jueves es cuando iba a inaugurar el presidente. El presidente, después de ver cómo, no sabemos por qué, por su agenda, pero lo cambió mejor al viernes, después de las candidatas. Entonces, es muy curioso, se va a presentar en la mañana Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, Álvarez Maínez, y ya en la tarde-noche va a clausurar el presidente López Obrador. en efecto.
Bueno, interesante. ¿Qué esperas tú? Digamos, ¿qué esperas que sea la reacción de los bancos, de los banqueros sobre en la campaña?
Mira, hay una suerte de luna de miel, Denise, en este momento entre banqueros y gobierno de la 4T. Los banqueros llegan muy bien capitalizados, 19% de capitalización, llegan con buenas utilidades, hay que prestar mucho más, desde luego, pero no les ha ido, desde luego ha habido una suerte de alianza entre sector financiero y gobierno, y yo creo que están un poco esto, vienen muy tranquilos a esperar sobre las candidatas que esperarían de Claudia Sheinbaum. Obviamente lo que puedo hablar con ellos es que esperarían pues continuidad. Claudia, de hecho, Sheinbaum no ha comentado nada sobre cambios que haría en el sector financiero. De Xóchitl Gálvez, vamos a ver qué dice exactamente, es más empresaria. Álvarez Maínez no están esperando, lo van a ver, Álvarez Maínez, pero es muy curioso que también a quien esperan ellos va a ser al propio presidente López Obrador.
Mira.
Y vamos a ver, yo creo que el aplauso va a ser interesante para el presidente López Obrador aquí en la convención de bancos, que era algo pues
increíble, porque había mucha tensión, ¿te acuerdas? Cuando llega el presidente, el hoy presidente, como candidato y dice que se puede soltar el tigre y demás, había una fuerte tensión y bueno, tú estabas ahí.
Esa tensión se fue disminuyendo al máximo, de hecho, de pasar de la imagen de los banqueros del Fobaproa, que se habían quedado con los recursos públicos, que habían sido salvados, han pasado a ser unos activos prácticamente del sector económico, y activos interesantes, porque el presidente prácticamente no ha fallado las citas de la convención de bancos. Eso sí, en esta ocasión se cambió todo por la agenda del presidente, iba a ser el jueves, y el presidente lo van a recibir el viernes, y él va a clausurar todo después de los candidatos.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias, Pepe.
Denise, un abrazo, gracias.
Gracias. Bueno, nosotros vamos a irnos en unos momentos más con Raúl Feliz. Vamos a platicar con Raúl sobre cómo están los datos. De una vez, dámelos, Memo. Sobre la cuestión económica de el. Sí. A ver, dime, ¿cómo está el cambio?
Justo estoy buscando la actualización.
Bueno, ahorita me lo segundo. Das. Ahorita me lo das, pero lo vamos a estar platicando con Raúl.
Para ya tenemos a Raúl en la línea, Denise.
Bueno, para saber exactamente qué fue lo que lo provoca. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Buenas tardes.
Pues varios temas. Empecemos por el peso, que ayer, después de que estábamos en 16 y tantos, da un estirón a 17 y tantos. Cuéntanos, ¿qué es lo que lo está provocando?
Bueno, todo esto es una respuesta a factores de incertidumbre que vienen de fuera de México. No se corresponde con ninguna acción de política monetaria, ni de política fiscal, ni ningún evento mexicano. Todos fuimos testigos de lo que sucedió el fin de semana en Israel, la confrontación directa de Israel con Irán, y el riesgo de que esto pudiera generalizar una guerra en todo el Medio Oriente, que afectaría a una región que produce el 35% de la producción de petróleo del mundo. Entonces, bueno, eso ha traído como consecuencia lo que se llama una búsqueda, dónde refugiarme, cómo puedo proteger mi riqueza en caso de que
algo pase más.
Uh-huh. Y el precio del petróleo se fuera a 200, 250 dólares por barril. Te vas al dólar. Entonces, no solo es el peso mexicano que se ha depreciado, son todas las divisas del mundo frente al dólar. Uh-huh. La gente. Bueno, los bancos centrales, los grandes fortunas, los inversionistas, compran dólares y compran euro. Eso es lo que está subiendo, todo lo demás está bajando. Las bolsas, los bonos, etcétera.
Ya. Entonces, digamos, de entrada es un gesto, digamos, o casi casi como un instinto de seguridad, irte a los valores más seguros.
Es correcto. Okay. En este caso, el dólar cash. No inversiones a largo plazo en dólares, por eso las bolsas y los bonos estadounidenses están cayendo, sino dólar a plazos muy cortos o oro.
Bueno, el otro tema es, sale el Fondo Monetario Internacional, recorta sus previsiones de crecimiento, y mira, déjame hacer una pausa para regresar contigo sobre ese tema, recorta, digamos, las expectativas de crecimiento para México. Vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con Raúl Feliz. Ya volvamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos con Raúl Feliz y hablamos ahora, por cierto, está 16.97 la cotización, pero bueno, hablábamos también de las expectativas del Fondo Monetario Internacional a la baja, digamos, para el crecimiento de México. Dime.
Sí, Denise, el fondo revisó sus escenarios macroeconómicos, lo hace siempre en fechas predeterminadas, abril, octubre será la próxima revisión. En esta revisión de abril bajó el crecimiento estimado de México, que ellos traían de 2.7 a 2.4. Y el crecimiento para el año 2025 lo bajó de 1.5 a 1.4. En relación al 2024, yo te diría que el 2.7 que traía el fondo era alto. De hecho, el consenso, tanto en la encuesta que hace el Banco Central, Banxico, como la encuesta que hace Citibanamex, aquí es de 2.3, 2.4. Y yo, en lo personal, tengo un estimado de 2.2. Es uh-huh. decir, no se debe leer esto como que se ha deteriorado México de forma considerable. Yo creo uh-huh. que es un ajuste de tipo técnico a un número de pronóstico que, francamente, estaba muy elevado. El gobierno tiene un número todavía mayor, pero nosotros pensamos que el crecimiento va a andar más cerca de 2.2 que cerca de 3%, como tenía el Fondo Monetario Internacional. Para el año próximo, el estimado del fondo está por abajo de nuestro estimado, y el 1.4 contra nuestro estimado de 2%. Y quizás lo que el fondo está enfatizando es que, como ya lo hemos comentado aquí en tu programa, el próximo año será un año de ajuste fiscal, donde habrá que hacer un recorte importante en el gasto público, y eso sin duda va a afectar negativamente sobre el crecimiento del economía.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias Raúl.
Buenas tardes.
Gracias. Y bueno, nos vamos con otras cosas. Hay dos temas que se están... A ver, el tema político que se está discutiendo claramente son estas demandas y contrademandas entre el ex presidente o el ministro presidente de la Suprema Corte y la actual. Eso lo vamos a platicar más adelante también con Jorge Cepeda Patterson, que escribió a ese respecto. Pero hay dos temas que se están discutiendo en las cámaras. Uno, el que acabamos de hablar, de las pensiones. Y el otro es algo que ha dado mucho de qué hablar y que escuchábamos a la Secretaría de Gobernación alertar al Poder Judicial diciéndole: ustedes no pueden, en respeto a convenciones internacionales firmadas por México, decidir que no puede haber prisión preventiva oficiosa, porque esto significaría dejar libres a 70,000 delincuentes que en este momento estarían en prisión oficiosa, y esto tendría consecuencias sobre la seguridad del país. Tienen que tomar en consideración, decía la secretaria de Gobernación, y ha estado insistiendo el gobierno, en las condiciones que vive el país de inseguridad. Entonces, tengo en la línea telefónica a Estefanía Vela, directora de Intersecta, a quien voy a saludar, aunque me quedan dos minutos antes de ir a un corte comercial, sobre este tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Tú cómo ves esta discusión? Claramente, digamos, meter a la cárcel a una persona solamente por una acusación, en muchos casos sin muchos elementos, pero para mantenerla fuera, digamos, de la comunidad preventivamente, sin mayores exigencias, pues suena mal. Lo que básicamente dice el gobierno es lo único que nos ha quedado, y no podemos ahorita anteponer estas normas internacionales que obviamente están en contra de la prisión preventiva oficiosa, en lugar de pensar en la seguridad de los mexicanos. Lo planteo así, Estefanía, déjame hacer una pausa y regreso contigo para platicar de este tema y conocer tu punto de vista. Vamos a una pausa y hablamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
más estamos aquí atando cabos. Estefanía, cuéntame, ¿cómo estás viendo esta discusión?
Ay, Denise, pues, a ver, me parece importante, sé que tú lo sabes, pero me importa enfatizarlo porque sí veo de parte de muchas autoridades que hablan de manera que a mi parecer desinforma. Lo que está a debate no es si se puede enviar a personas a prisión preventiva o no. Lo que está a debate es si se puede enviar a las personas a prisión preventiva de manera automática o a prisión preventiva de manera justificada. Ahorita existe directamente en la Constitución un mecanismo que le permite a las fiscalías vincular a alguien a un proceso. Eso significa decirle a la persona: te estoy investigando porque hay indicios de que cometiste un delito, y dependiendo del delito por el que te vinculan al proceso, vas automáticamente a prisión preventiva. La autoridad no tiene que demostrar, por ejemplo, que te vas a fugar. La autoridad no tiene que demostrar, por ejemplo, nada, que estás amedrentando a las víctimas. Entonces, es muy importante porque sí veo una desinformación de se va a quitar la prisión preventiva. No, lo que se quitaría es la posibilidad de que te manden sin justificar que estés en prisión. Segundo, hay una imprecisión en los datos. No se liberarían de la noche a la mañana 70,000 personas. Primero, porque según los últimos datos del INEGI, de las personas que están en prisión preventiva, no todas están en prisión preventiva oficiosa. Estamos hablando, según los últimos datos del INEGI, más o menos del 50% de las personas que están en prisión preventiva, que son 44,000 personas. Primera precisión. Segunda, estos casos que se van a discutir en la Corte, nunca se ha planteado la posibilidad de que de la noche a la mañana salgan las personas, sino si se quita la prisión preventiva oficiosa, entraría la prisión preventiva justificada.
Okay.
El problema es...
Pues ¿cuánta gente está...? Ajá, dime. Sí, dime.
¿Perdón?
No, dime.
El problema es que no quieren justificar. El problema es que no quieren justificar. Y me parece muy importante la pregunta que planteaste, ¿no? De que nos dicen, es que ahorita no podemos. Justo el viernes se cumplieron 5 años de que se aprobó la última reforma constitucional para ampliar la prisión preventiva oficiosa. En 2019 se metieron muchos más delitos para permitir que se les dé prisión preventiva oficiosa, y en esa reforma constitucional se estableció un régimen transitorio que a los 5 años tendríamos que evaluar. ¿De qué sirvió? Y 5 años después, aquí estamos, claro, con la autoridad reconociendo que sí, a 5 años pues no ha logrado nada. ¿Por qué nos debe preocupar? Especialmente para las víctimas. Si la autoridad no puede demostrar que una persona merece estar en prisión preventiva, esa autoridad tampoco puede demostrar que esa persona es culpable. Las víctimas no van a obtener justicia. Y mientras sigamos solapando el que las autoridades no sean capaces de hacer su chamba, esa justicia se sigue viendo lejos y lejos y lejos. Ya tuvieron 5 años. ¿No?
Sí, ya entiendo. Lo que me dices es, a ver, esta no es la primera vez que se plantea. Se ha hablado una y otra vez, y cada vez es en realidad una forma de tapar las incapacidades que tiene, digamos, las instituciones de procuración de justicia. Entonces, no quiero, o sea, no voy a justificar por qué te voy a meter a la cárcel. Simplemente a ti te acusan de algo y el delito, enunciar el delito es prácticamente suficiente para que tú te vayas a la cárcel sin más. Eso es lo que quiero, es decir, quiero tener un poder extraordinariamente arbitrario para meterte a la cárcel, porque no soy capaz de hacer mi trabajo y hacerlo bien. Es lo que me estás diciendo. Y esto no es una vez, es 1, 2, 3 veces, piden tiempo para mejorar en su capacidad de hacerlo, y no ha pasado.
Y no ha pasado, y creo que lo que me parece súper importante es esta otra parte, no, de apelar al miedo. O sea, si vemos la carta que la secretaria de Gobernación dijo que se envió a la Suprema Corte, son 68,000 personas acusadas de los delitos más graves. Y eso apela a nuestros miedos, muy entendibles en este país, pero también miedos basados en un prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio? Si te están investigando por homicidio, es porque probablemente eres homicida. Si te están investigando por delincuencia organizada, es probable porque seas un delincuente organizado. Y el problema es que justo con el país, el sistema de justicia que tenemos, no es obvio que el que te estén investigando por un delito significa que lo cometiste.
Bueno, de hecho, claro, de hecho, perdóname, te voy a decir esto. De hecho, lo que puede significar es, yo te voy a acusar de algo que no es exactamente lo que creo que cometiste, pero como ese delito sí contempla prisión preventiva oficiosa, me permite tenerte en la cárcel, aunque en realidad yo creo que tú hiciste otro delito. Entonces, o sea, es delicado.
es delicado. Y luego lo que también ha pasado, y aquí hay un reportaje que hicimos en Intersecta con Animal Político hace unos años, hay obviamente las personas y la posibilidad de defenderse, pues muchas personas dependen, por ejemplo, de defensorías públicas, van a prisión preventiva oficiosa, y ¿qué pasa? Que estás pues en prisión preventiva, y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que estando en prisión preventiva los casos se retrasan, y de repente llegan y te ofrecen, oye, si te declaras culpable, puedes salir más rápido. Entonces luego eso sube los niveles de condena, pero no necesariamente significa tampoco que lo hiciste, sino dado los incentivos y dado los escenarios, se genera esta perversión del aparato de justicia, y personas prefieren declararse culpable con la promesa de salir a tiempo. Entonces, creo que, de nuevo, en Intersecta luchamos porque las personas vivan seguras. Lo que nos preocupan de esta medida es que no nos dan la seguridad. Creo que eso es lo otro importante. También tenemos una investigación. No se han reducido los homicidios como deberían. No han aumentado las condenas de los homicidios como deberían. No han aumentado las condenas de feminicidios como nos prometieron que deberían. No han aumentado las condenas por secuestro. Pues para las víctimas no estamos viendo esa mejora tan prometida.
Sí. Entiendo.
Por lo contrario,
a partir de eso.
Y entonces sigue solapando el que las fiscalías no puedan sustentar sus casos, y eso significa que las víctimas no pueden obtener justicia, pero al mismo tiempo es una medida que genera muchos otros costos. En este caso, miles de personas, porque sí son miles, que están en la cárcel simplemente por el delito, porque es el que se les está investigando.
Y nada más, ¿no? Si lo juntamos con la crisis que está habiendo por las acusaciones de Suprema Corte y demás, nada más también decir que, por una parte, nos dicen cómo se arreglan los grandes casos con dinero, influencia y demás, y por otra parte, entonces las cárceles, pues en realidad llenas de gente que cae atrapado en un sistema de este tipo, que no tienen dinero, en fin, sigue siendo, digamos, la cárcel es mucho más probable para alguien sin recursos, porque queda entrampado en una prisión preventiva oficiosa, en toda una serie de cosas, nadie le va a hacer caso, nadie va a acelerar el proceso, y se puede pasar años en la cárcel.
Exactamente. Entonces, y esa es la prisión preventiva oficiosa, se vende como un mecanismo que finalmente va a traer a los ricos y poderosos a la justicia, porque dice, no depende de los jueces, justo, los jueces no pueden decidir.
Muy bien.
Pero las personas ricas, como quiera, encuentran la manera de defenderse, ¿no? Entonces, das al clavo ahí, se vuelve encima de todo en una herramienta de desigualdad.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Creo que esta es la discusión que se está teniendo. Gracias, Estefanía Vela, con este tema. También es interesante. El presidente dice, están moviendo lo que yo propongo con las pensiones, porque en realidad, y ya lo leí, efectivamente lo propone a partir de los 70 años, no para cualquiera que haya abandonado su dinero ahí. Ayer lo platicábamos, que, por ejemplo, yo que coticé, puede haber ahí un dinero, etcétera. No, es para las personas que tienen de 70 más. También establece un mecanismo de que si esa persona de repente se da cuenta y quiere que se lo regresen, se lo van a regresar. En fin, tiene el presidente razón al decir que hay ahí una parte en donde no se está diciendo todos los detalles, pero en este caso acabamos de escuchar a Estefanía Vela, pues también hay que escuchar todos los detalles. Es como muy fácil el tema de van a salir 70,000 delincuentazos a la calle y esto es terrible, y decir, bueno, ¿cuánto tiempo llevan pidiendo para tener medidas excepcionales que les dan una capacidad de meter a cualquiera a la cárcel? Porque no son capaces de decir, no, hay que justificarlo, esta persona, hay tales elementos, se puede ir, se puede escapar, lo demás. Entonces es como entregarles siempre una carta blanca para que hagan lo que sea en el ánimo de que nos garanticen seguridad sin que esto termine por cumplirse. En fin, vamos a hacer una pausa. No, ya está Jorge Cepeda Patterson con nosotros. Me da gusto saludarte, Jorge. Vaya disputa política, te voy a saludar porque me voy una pausa, pero vaya disputa política la que se está dando, y no es en las campañas, es una disputa por el Poder Judicial, dirán por la autonomía del Poder Judicial, por defender intereses del Poder Judicial, por muchas cosas, pero en todo caso hay una disputa con el cuchillo en la mano entre quien encabeza al Poder Judicial y quien lo encabezó. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a platicar con Jorge Cepeda Patterson sobre este tema. Hablaremos también, por cierto, estará también Mauricio Meshulam para hablar sobre el conflicto en Medio Oriente. Pasan los días, está decidiendo un grupo muy restringido en Israel sobre si atacan, sobre si hacen algo o no, y tienen al mundo completamente en ascuas. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Gracias, Jorge Cepeda, está con nosotros. Gracias, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Denise. Pues para hacer un comentario de fondo sobre justamente este enorme debate, este pulso que están enfrentando al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Sí hay que decir que esta confrontación es el signo de los tiempos en muchos países, en lo que ahora se llama el lawfare, la guerra jurídica, porque es en tribunales donde se enfrentan Dirimen. Proyectos de país sí. divergentes, ¿no? Eso es natural sí. hasta cierto punto. El problema en México es que la están encarando los actores políticos con un sentido muy faccionalista, muy de corto plazo, y comprometiendo la credibilidad completa del Poder Judicial. Y en ese sentido, afectando aspectos incluso sustanciales de la democracia, Denise, porque según la última encuesta del INEGI, solo 4 de cada mexicano, es decir, 6 de cada 10 mexicanos, no confían en los jueces. Y esto es brutal, porque no confiar en los jueces acaba deteriorando la credibilidad de las...
Bueno, pero no es nuevo eso, ¿no?
No es nuevo.
La verdad no es nuevo.
La situación es frágil. Perdieron un punto de 39-40% los que solo confían en la última encuesta. Pero con este debate que se está dando, como tú decías, con cuchillo en la mano, a tumba abierta, ¿no? Y lo que se está provocando es este deterioro aún más de la imagen. ¿Por qué? Desde el propio López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, que desde las mañaneras enjuicia y descalifica a los jueces como un todo, como un conjunto, con toda la carga que eso significa, hasta Norma Piña, que varias de sus reacciones, la investigación esta misma, parece sacada tanto en los tiempos en los que se está dando como la escala con la que se está organizando, y a partir pues de una lo que parecería una denuncia anónima, la manera de exhibir y difundir los cargos cuando aún...
Bueno, obviamente hay algo político.
Hay algo político. Y
sí,
esto,
digamos, eso está claro.
Exacto. Y yo diría que tampoco Saldívar ha puesto de su parte con el hecho de ser ministro, que bueno, intentó...
Imagínate, salió de la Suprema Corte y se pasó a ser vocero de una candidata en unos días.
Al día siguiente, pues ofreces una enorme desconfianza hacia lo que hacías inmediatamente antes, y al día siguiente estás en una campaña electoral. Yo lo que diría es que entendiéndose que hay un debate en los tribunales, en los espacios jurídicos, debería hacerse un llamado a los actores políticos en el sentido de un mayor responsabilidad al impacto que esto tiene en un poder judicial que se está desangrando a los ojos de todos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Es decir, el actual presidente de la Suprema Corte, prácticamente armando una investigación contra el anterior presidente de la Suprema Corte, no son buenas noticias. Más allá de las implicaciones políticas, no son buenas noticias para la confianza, la credibilidad en las leyes.
Pero es que creo que va más allá de creo que lo que se está jugando, o como ellos lo entienden, porque obviamente, y esto lo podemos inferir, tú sí. dices, no es buena que se contengan. Yo tengo la impresión de que ellos tomaron la decisión de que su vida se va en ello. Estas son estas decisiones, porque se están desnudando, están desvistiendo la forma y el proceder del sistema. Esto es lo que viene en la denuncia, que en este caso pues tiene el nombre de Saldívar, pero yo pienso que además podría tener el nombre de otros presidentes de la Corte anteriores que tuvieron relaciones también de sumisión o de algún tipo con el poder ejecutivo. Entonces, yo siento que si lo que nos están enseñando son las tripas del sistema, pues lo que tenemos que concluir es más bien en que están viendo que era algo así como un riesgo de muerte, y por eso está ocurriendo ahorita. Entonces, como que pensar en que la credibilidad, yo creo que ellos están en una batalla que imaginan existencial entre la autonomía, sienten que la autonomía está en peligro, o lo que tengan, la autonomía que tengan está en peligro con el famoso Plan C. En fin, creo que esto sí. se explica porque tiene una, ellos vieron una amenaza mortal de parte de Saldívar.
Pero de las dos partes.
¿Sí?
De las dos partes, porque claro, desde el Ejecutivo la percepción es que los tribunales ha sido el instrumento político de la oposición o de los factores contrarios al cambio.
Y el suyo
para
propio.
Ese cambio.
Claro, el suyo hasta que fue Saldívar. Lo interesante de esto, fíjate, es que nadie se queda fuera, que es instrumento de los opositores cuando estaban en el poder. Cuando estuvo el presidente y estuvo a Saldívar, suyo. Nada más que ahora ya no. Lo que quiero decir es muy interesante porque aquí nadie queda como libre de responsabilidad. Y esta, digamos, esto que el Plan C y la idea de que los jueces y los miembros de la Suprema Corte fueran elegidos por voto popular, o sea, ellos sintieron que ya iba a haber una cooptación absoluta del Poder Judicial por parte de la Cuarta Transformación con el proyecto del Plan C. Y por eso es evidente que la denuncia viene de los jueces, como ya después salieron a apoyar a Piña una cantidad brutal de jueces, con lo cual pues nos confirman que es una cuestión interna. Lo que quiero decir es, o sea, como que pensar que aquí hay buenos, malos, aquí simplemente hay unas posiciones encontradas acerca de lo que tiene que ser el Poder Judicial y de que el Poder Judicial ha servido al poder, pues según el poder que haya estado en turno. Yo lo veo transparente.
No, de acuerdo, es decir, las dos partes sienten que se están jugando muchas cosas en esto.
Así es.
Todo en esto. Simplemente uno pensaría que un presidente de la Suprema Corte al salir, hay actos de responsabilidad institucional mínimos, no puedes irte al día siguiente
a una
campaña electoral.
Es decir, con lo cual además pones un velo de sospecha sobre todo lo que hiciste todo el resto del tiempo.
Justo lo que estoy diciendo, ¿sí? Sobre tus antecedentes.
Todo.
Y de parte de Norma Piña también, es decir, lanzar una investigación en momentos electorales, a semanas de, con tales características.
¿Sí?
Esa es la parte en donde al final los saldos que van a quedar, porque no se van a vencer uno al otro tan fácilmente, los saldos que van a quedar es un enorme deterioro en la imagen de todo el poder judicial, sin duda.
Sí, mira, me decía Ana Laura Magaloni, que como sabes, abogada constitucionalista, sabe de esto, me decía que ella lo que veía pues era eso, la oportunidad de una reforma, o sea, ver retratado de esa manera el mecanismo por el cual se somete a los jueces para que tomen decisiones ya sea política o económicamente favorables a ciertas personas, pues lo que te dice es, esto es lo que tienes que cambiar, y lo que ella me dice, nunca habíamos visto el mecanismo tan retratado como en la denuncia que se hizo pública. Y entonces queda muy claro qué es lo que se tendría que cambiar. Lo interesante en todo esto es, y que vamos a ver qué ocurre en el equipo de la campaña de Claudia Sheinbaum, y a ver qué elementos tiene, si hay pruebas o no hay pruebas de esto, pero va a ser interesante saber, porque a lo mejor sí tiene que haber una reforma, esto lleva a una inevitable reforma, pero vamos a ver cuál es, y vamos a ver si Saldívar puede ser el que le encabece, o justamente queda totalmente descalificado por la denuncia y por el proceder de un presidente de la Suprema Corte que al día siguiente se vuelve vocero de una campaña, ¿no? Creo que es interesante.
Al corto plazo, sí. Yo creo que habrá que ver cómo termina y concluye una salida positiva, si quisieras
Es la reforma.
Es que podría ser una reforma, es decir, un poco la gota que derrama el vaso, lo que hace ya evidente, imprescindible, ir a fondo del problema, ¿no?
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, buena tarde.
Gracias. Está Mauricio Meshulam con nosotros. Mauricio, yo siento que ya el mundo entero hasta se cansó de esperar la decisión que tome Israel y la angustia de la decisión que tome Israel, porque lo que ha hecho Irán es decir, si me atacan, responderé en segundos. ¿Cómo estás viendo las cosas?
Hola, Denise. Un gusto saludar a la audiencia. Mira, pues efectivamente, o sea, lo que dices es cierto. Allá se están tomando las decisiones. En realidad hay varios actores negociando y se sigue negociando. Tienes por un lado un sector duro, un sector militar, un sector, pero digamos la parte más dura dentro del sector militar, y obviamente la parte dura dentro del sector político, que demanda una represalia con fuerza porque es un peligroso precedente en su perspectiva. El permitir que un país te lance 350 misiles y drones, aunque lo hayan telegrafiado y todo lo demás, o sea, finalmente un misil balístico.
Pues sí, pero eres tú el que tuvo el acto, pero en este caso eres tú el que tuvo el acto hostil inicial, porque bombardeaste la embajada. O sea, es que si no.
Pero la respuesta proporcional hubiese sido atacar una sede diplomática. Bueno, entonces, si tú respondes con misiles balísticos. O sea, si estás mandando un mensaje de a dónde estás dispuesto a llevar las circunstancias, entonces desde la perspectiva militar no es algo que se puede quedar sin respuesta. Luego, del otro lado está obviamente Biden y todo un sector internacional que le
están... A ver, te voy a interrumpir. Perdóname, Mauricio, te voy a interrumpir. Voy a una pausa y regreso contigo, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Mauricio Meshulam pues nos está dando los datos. Finalmente, lo que tú dices es la desproporción de la respuesta, aunque pues yo supongo que esto es muy discutible, no porque no hayan mandado 200 misiles y demás, drones y demás, sino simplemente porque la diferencia en el daño ocasionado real pues también es distinta. Pero bueno, en fin, tú lo que dices es que Israel va a tener una respuesta y pues vamos a ver. Aquí el tema siempre será que un mal juicio en estas decisiones que están tomando seres humanos de carne y hueso nos puedan llevar a algo absolutamente espeluznante.
Pero mira, o sea, lo que te decía yo es que un sector duro lo ve así, como esa fue una respuesta desproporcionada, que nos están buscando mandar un mensaje de fuerza ante el cual tenemos que responder con una fuerza incluso superior a la que nos mandaron a nosotros para asegurar que siga ahí la capacidad disuasiva. Este es el sector duro. Ahora tienes un sector internacional liderado por Biden, por supuesto, que le está diciendo a Netanyahu y está intentando generar una moderación. Está Reino Unido, está Francia, hay varios países árabes incluso participando en todo este envío de mensajes al gobierno israelí, intentando buscar una moderación en la respuesta, diciéndole, mira, tuviste un éxito en detener esta andanada de misiles.
Bueno,
lo digo en este sentido, porque independientemente de que lo hayan telegrafiado, mandar 110 misiles balísticos, entendamos, o sea, en la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia no ha mandado todavía ni un solo día, en un solo día, 110 misiles balísticos en contra de Ucrania. O sea, a veces manda 10, a veces manda 20, a veces manda 30, nunca 110 en un mismo día. Y sin embargo Israel los detuvo, entonces están diciendo, ya los detuviste, ese ya es tu éxito estratégico, no necesitas dar un paso adicional. Le están tratando de comunicar a Netanyahu. Y hay un sector interno dentro de Israel que me parece que vale la pena también leer, que tiene una voz, vamos a ver hasta qué punto tiene una influencia, que también está llamando al gobierno a moderarse, desde la perspectiva de que se generó, como vimos el día sábado en la noche, domingo en la madrugada, una coalición internacional que ayudó a frenar estos misiles.
Sí, que Ucrania se pregunta por qué a ellos no los ayuda nadie, ¿no?
Entonces esto, hay que sostener esta coalición, y eso estratégicamente va a ser mucho más benéfico que lanzarse ahora mismo a hacer una represalia que pueda generar una serie de reacciones y que rompa además esta coalición. Entonces, todo esto está siendo en este momento discutido. Está la decisión, yo vivo básicamente en tres personas, son los tres miembros más importantes del gabinete de guerra, que es Netanyahu, y son otros dos ministros de oposición, pero Gantz, que están participando, es Benny Gantz y Gaby Eisenkot. Y los dos son de oposición, tienen posturas más moderadas que Netanyahu, pero son ambos son expertos militares, y están tomando la decisión entre ellos tres, básicamente.
Bueno, pues vamos a ver en qué termina esto. Te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio.
Al contrario, gracias, Denise.
Gracias, nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denise, buenas tardes. Mira, estoy en Guadalajara, vine a dar una charla. Justo acabo de terminar la charla y estaba yo oyendo a Mauricio Mesurán, que no tengo el gusto de conocerlo, pero me encanta la claridad con la que explica, ¿no? Ojalá y los que hacemos cosas de ciencia pudiéramos ser igualmente claros. Pero como no siempre lo logramos, pues nos atenemos a lo que dicen las revistas científicas. Y déjame recuperar esa conversación que se nos interrumpió porque había muy mala comunicación sobre las formas tempranas de detección de cáncer. Estoy básicamente citando un ensayo muy bueno, muy interesante que apareció en Nature, en donde hacían notar que como a raíz del anuncio de cáncer en el caso del rey Carlos III y de la princesa de Gales, ha habido un interés creciente de la población para tratar de la población inglesa, y que debería ser para todo el mundo, de detectar tempranamente los cánceres, cosa que a veces puede ser muy costoso. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Cambridge recibieron un donativo espléndido de 80 millones de libras esterlinas para crear un instituto de detección temprana. Y, por ejemplo, algo que están viendo es que ahora tú puedes detectar muy tempranamente cáncer en la próstata, en lugar de fijarse nada más en los en eso que tantos hombres le tienen pavor, ¿no? Que es el tacto rectal, para ver cómo está la próstata. Están tratando de ver marcadores moleculares que te digan de la presencia de cáncer. Están viendo que puedes reducir los tiempos de detección, bueno, los tiempos de, ¿cómo llamarlo?, del análisis para el cáncer de seno en mujeres, que es obviamente muy importante. Pero el método que a mí me pareció más fascinante es una forma para ver si hay células precancerosas en el
esófago. ¿En la sangre? Ah, a ver, ¿y cómo se detecta?
Pues mira, te pueden hacer una endoscopía. Yo hace 30 años me hicieron una endoscopía y créeme que es una experiencia un poco complicada, porque te meten un tubito por la boca y en mi caso tenía que llegar al estómago para ver por qué tenía yo la panza tan irritada después de las cirugías que me habían hecho cuando tuve peritonitis. Después sé que se han desarrollado métodos, por ejemplo, en que te tomas una capsulita y la capsulita tiene muchas cámaras que van retratando todo el tracto, bueno, el esófago, el tracto digestivo, y luego tienes métodos computacionales para reconstruir la ruta que siguió la esa capsulita que te tomaste. Pero lo que me pareció más fascinante es uno en el que tú te tomas una capsulita con un hilito, que lo tragas literalmente, y el hilito se te queda en la boca. Una vez que esa capsulita está en el estómago, se disuelve la cápsula y entonces te empiezan a jalar el hilito con mucho cuidado, y el hilo, al recorrer el esófago, puede, sin ningún problema, absorber proteínas de las células del epitelio, de la mucosa del esófago. Y si tienes una proteína que es un marcador espléndido para saber si una célula del esófago que está en una situación precancerosa. Y la técnica es asombrosa porque es un trocito de esponjita, un hilito, una cápsula y, claro, la formación de la gente del aparato de salud que saben cómo jalar el hilito, cómo interpretar, hacer los análisis. Pero lo que es asombroso es que este método ha batido los costos de una manera extraordinaria y entonces de esa manera puedes hacer detección temprana. Digamos que la filosofía de este centro de la Universidad de Cambridge es desarrollar formas ingeniosas, o yo me diría muy inteligente, ellos lo llaman ingeniosas, para hacer detecciones tempranas y eso reconociéndolo como es la forma más eficaz de poder tratar a las personas antes de que se desarrolle un cáncer de forma tal que no pueda ya hacer nada.
Interesante. En realidad es hacia lo que vamos, ¿no? Detecciones tempranas.
Eso, yo creo que debe ser un principio básico de la medicina. Mira, yo hace muchos años leí el libro de Galeno en la biblioteca de Scriptorum, el Recorum Romanorum Mexicana que edita la UNAM, y Galeno lo dice. Galeno dice que hay que detectar la enfermedad antes de que se agrave, y eso pues ahora tienes técnicas moleculares que te permiten hacerlo. Ahora, yo creo que paralelamente, eso es algo que tenemos que estar conscientes, a la detección temprana tienes que evitar la exposición, reducir la exposición a agentes carcinogénicos, como el humo del tabaco, como los solventes, etcétera, y en realidad haces una especie de epidemiología del cáncer, no sé si sea así como lo llamen los especialistas. Pero como todo lo que citamos de Nature, lo pueden consultar gratuitamente, se meten a la página de Nature desde hace 2 semanas y media y es Early Detection of Cancer.
Muy bien, muchísimas gracias, Toño, te mando un abrazo.
Igual, que estés muy bien, saludos.
Gracias, gracias. Bueno, vámonos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
¿Cómo estás, Adán? Qué gusto saludarte. ¿Qué nos tienes?
Hola, Denise. Pues ahora sorprendido con los libros de esta semana.
A ver.
Que dejamos anteriormente de Paul Auster Baumgartner.
Sí, que tengo tantas ganas de leer.
Y es muy, muy interesante. Creo que eso es lo que es muy profundo, Denise. Yo creo que Paul Auster, decía Milan Kundera, que lo que hace un escritor es un striptease al revés, que comienza sin nada y se va poniendo cosas. Creo que es el caso en específico de Paul Auster, porque su obra está muy mezclada con su vida, con su nombre, con el personaje que nació en Newark, en New Jersey, con un hombre solitario, con un escritor que se encierra a diario en su estudio y que le pasan cosas extrañas. En general, en Paul Auster, lo que lo gobernaba en sus libros anteriores, me atrevo a decir, es el azar. Sin embargo, en este libro también está ligado a él, en el sentido que él viene una enfermedad muy dura, y este libro comienza con un hombre que en una playa su mujer muere y él se queda en medio de la nada. Después de una relación de más de 40 años, este hombre no sabe qué hacer, y lo que empieza a hacer Paul Auster es una recuperación de la vejez. Creo que lo veo de esa forma. ¿Por qué recuperar la vejez? Porque creo que lo que hay en este libro, que aunque este hombre está pues en la última etapa de su vida, perdió a la mujer más importante, nunca tuvo hijos, es reflexionar con quién es él, en dónde ha estado y qué le queda por hacer ahora. Entonces creo que aquí Paul Auster juega con esta idea de ponerse muchas máscaras para de repente descubrir que quitarse máscaras, descubre que hay una más. Entonces, creo que aquí Paul Auster da el salto de ser un gran estilista de atmósferas que te ponían los pelos de la piel de gallina, Denise, a ser un hombre más a lo Philip Roth, a ser alguien que reflexiona sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre el amor y qué es lo que sigue en esos momentos. Es un libro muy profundo de Paul Auster, pareciera que lo escribe otro autor, y creo que Paul Auster lo hace a propósito. Va dando miles de guiños en todos lados, que este Baumgartner nace en Newark, este Paul Auster tiene una madre que se apellida Auster, en fin, está jugando con todo esto, y creo que me encanta que Paul Auster termina con un libro que muestra las entrañas, muestra los huesos, no solo los grandes efectos literarios de los que es un maestro. Entonces, Baumgartner de Paul Auster en Seix Barral. Y el otro que traigo, Denise, es de una autora que ya conocemos, se llama Ali Smith, De ella leímos Otoño. Ella escribió un cuarteto de las estaciones del año. Otoño es una novela melancólica, no sé si la recuerdes, la leímos muy, muy, muy buena, muy ligera, y viene ahora con Primavera, y la verdad es que es muchísimo mejor para mí que Otoño. Este es un libro desobligado, con sentido del humor y una gran profundidad. Y se trata también de una pérdida, de un hombre que pierde a su mejor amiga, la persona que había estado durante toda su vida. Esta es una escritora escocesa, Denise. ¿Cómo puede ser este carácter escocés, este carácter británico, para tener sentido del humor y extrañar a su amiga? Extraña a su amiga, se pone a leer sus cartas, se pone a leer todo lo que ella le decía. Por ejemplo, Denise, que este hombre extrañaba a su hija, y ella le dijo, lo que tienes que hacer, esta amiga perdida que ya no está, le dijo a este hombre, que es el personaje de nuestra historia, le dijo, lo que tienes que hacer es ir a miles de lugares imaginándote que vas con tu hija, y eso te va a hacer más cercano a ella. Entonces él dice, pero ¿cómo? Sí, ve a estos lugares, ve al teatro, ve a los museos, e imagina que estás con ella. Y él empieza a hacer eso, y resulta hermosísimo, y él dice, esto se le hubiera solo ocurrido a ella, a esta mejor amiga. Entonces viene este sentido de amistad, de apodos, de sobrenombres, de ideas extrañas, de incluso amoríos que tuvieron entre ellos, pero lo más profundo es cómo recuperas una amistad, cómo puedes extrañar a alguien y con los vestigios de esta persona seguirte riendo aún en una profunda nostalgia, pero descubre una melancolía que hace soportable la vida. Es un libro en verdad hermoso, yo diría único, Primavera, Denise. ¿Cómo puede mezclar esto, no, de una pérdida, hacer un momento alegre y con el libro te la pasas riendo? Y la próxima te cuento otra cosa hermosísima que pasa además en el libro.
Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Denise. Va, gracias. Muchos abrazos. Y son bellísimos los dos.
Gracias. Abrazotes. Bueno, ahí están estas dos recomendaciones. Las repito por si alguien se quedó. Ali Smith, Primavera, y Paul Auster con Baumgartner. Y bueno, pues ya lo estaremos platicando. Se nos acaba el tiempo. Ya no me da el espacio para hablarle a David Feitelson para hablar de deportes. Estoy entrando aquí para revisar los datos, porque ahí sí ni para qué le pido a Memo, no creo que sepa ni dónde. Memo.
Bueno, y no sabes, mis amigos, Manchester, cómo me bulean de mis...
Pues sí, ya lo sé. El Manchester City va empatado con el Real Madrid en el minuto 90. Y el otro partido, déjeme revisar cómo va, estamos ya en la parte más apasionante de la Champions. Ahorita le digo, déjeme buscarlo. Era el Bayern contra el Arsenal. Sí. Y entonces, no, fíjate que este no lo encuentro. O me dicen que va a haber 1-0 Bayern contra el Arsenal. Gana el Bayern. Ah, ya ganó 3-2 en el resultado completo. Entonces pasa el Bayern, se queda el Arsenal. En fin, así las cosas. Nosotros nos despedimos, Memo, a menos de que de otra cosa si tengas algo que
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló la candidatura de Francisco Javier García de Vaca por ser diputado federal para... ¿Mira? Que fuera Diputación Federal por Acción Nacional. El motivo, pues se lo consideran prófugo de la justicia.
Bueno, fíjate, vámonos, sí. Una pausa. Una pausa, 24 horas. Nos vamos. Gracias, pásela bien. Quédese aquí con Enrique. Nosotros de regreso el día de mañana. Quédese en Grupo Fórmula. Gracias, hasta entonces.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.